Estamos en el segundo capítulo del podcast de Cinema Parásito. ¿En esta temporada cuál? Porque estaba la duda, Pablo, realmente en qué temporada estamos.
¿Y debemos estar en la séptima? ¿Cerramos en qué séptima?
Séptima temporada de Cinema Parásito, esta vez en formato podcast. Hoy vamos a hablar de la incorrección política en Hollywood y de por qué juzgan a algunos y a otros no. Nos tomamos básicamente del caso que pasó en la última Comic-Con del director James Gunn, que lo echaron en el medio de la Comic-Con.
Sí, fue bastante raro, pues no me lo esperaba para nada, creo que nadie se lo estaba esperando. Y también fue extraña la reacción de todos los... Bueno, en realidad extraña no, fue interesante la reacción de todos los actores que formaron parte de Guardianes de la Galaxia.
Sí, igual tardaron un poquito en expresarse abiertamente hoy.
Pero lo hicieron.
Lo hicieron. Hoy, 30 de julio, salió un comunicado por Twitter, por Instagram, de los actores de Guardianes de la Galaxia, encabezado por Chris Pratt, firmando un petitorio para pedir que él vuelva a formar parte de Disney y de Guardianes de la Galaxia 3, que el guión ya estaba terminado.
Sí, ya estaba todo hecho, y de hecho ellos dijeron, nos tomamos 10 días para reflexionar, tomar todas las cosas en cuenta, ver qué pasó, ver todo bien. De hecho, creo que los que se tomaron este tiempo fueron Zoe Saldana y Chris Pratt, porque Dave Bautista es el primer día que está defendiéndolo, Sean Gunn obviamente está defendiéndolo en el primer momento, que es el hermano, y Michael Rooker también está defendiéndose bastante. Son los tres que más los salieron a defender a James Gunn en este caso.
Pero para que la gente entienda por qué pasó lo de James Gunn, cuál es en realidad la actualidad de por qué pasa estas cosas, es algo que va mucho más profundo, aunque no lo crean, toca la política internacional, en este caso el gobierno de Donald Trump, donde justamente James Gunn era una persona que estaba totalmente en contra a cada cosa que hacía Trump, lo expresaba en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales posibles, y parece ser de que por ese mismo motivo él cayó, porque le sacaron en contexto unos tweets de hace aproximadamente 10 años, cuando Twitter era la prehistoria de lo que podía hacer ahora.
Cuando habían 30 personas en Twitter y nadie te leía, podías hacer lo que querías.
Sí, había mucha menos gente y decían cualquier cosa. Y James Gunn, bueno, hizo un par de chistes que hay que admitirlo, eran chistes bastante fuertes que tenían que ver con pedofilia, con asesinatos. Pero, a ver, ¿por qué hace ese tipo de humor, entre comillas, James Gunn? Para los que no conocen, James Gunn es un soldado de la tropa de Troma.
Que gente complicada, igual la de Troma.
Gente muy complicada. Para que se hagan una idea, Troma es una productora de cine que está en los Estados Unidos hace mucho tiempo, que se dedica a hacer cine Z, o cine que tiene un humor, para traducirlo acá, un humor bastante particular, un humor un poco corrosivo, minas en bolas.
Un terror muy barato.
Terror baratísimo, muy bizarro. Y bueno, James Gunn era uno de los guionistas y directores. Dirigió una película que es muy interesante para ver, que es una versión de Romeo y Julieta, se llama Tromeo y Julieta. Que nada, él empezó ahí. Y después, bueno, cuando fue que lo eligieron para ser director de Guardianes de la Galaxia, fue una sorpresa porque justamente todas estas cosas. O sea, el chabón venía de otro palo, venía de otro tipo de humor. Y lo contrataron de Disney para hacer esta película que nada, era el personaje desconocido, ¿no es cierto?
Claro, venía de un cine totalmente distinto. Ella venía de haber hecho cine de superhéroes con Super, que en realidad no es una película de superhéroes, es como la versión barata de Kick-Ass, que igual a mí me parece muy superior a Kick-Ass. Pero ya tenía cierto conocimiento de este tipo de cine, pero nada que ver con las grandes obras que iba a hacer con Marvel, con Disney, con nada de eso. Ya tenía un par de guiones hechos en películas medianamente reconocidas, como las de Scooby-Doo, que es algo que creo que él debe querer olvidar. Como todos queremos olvidar algunas películas de Scooby-Doo. Pero sí, creo que a todos nos llamó la atención cuando dijeron a James Gunn, porque nosotros ya en algún momento, ya lejos en el tiempo, cuando recién empezamos, lo habíamos nombrado porque había sacado una serie de cortos por YouTube, que eran porno safe for work, que era como que lo podías ver en cualquier casa, que eran películas porno que no llegaban a la escena porno.
Claro, y que eran solamente insinuaciones. El más conocido es el episodio que hace con Sasha Grey, que los que no todos saben quién es Sasha Grey, no saben los boludos.
En este episodio se le rompe el auto y va al mecánico y le dice, te podés cobrar de acá, y saca, no sé, una billetera. Y
hacen todas sí, insinuaciones obvias con Sasha Grey y obviamente nunca llega a pasar nada y nada. Igual James Gunn, aparte de ese tipo de humor, que ahí ya te das cuenta que es un humor bastante particular, Chabón se había destacado y como que había salido a Hollywood cuando hizo el guión del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, que la verdad el guión es espectacular, la película también. Y ahí fue como que dijo, ah, mira, no solamente hace cine boludo, por así decirlo.
Ah, usted, me alegro que estemos de acuerdo con que El Amanecer de los Muertos es una película espectacular, porque...
De las mejores de Snyder,
sí, se la criticó mucho porque es distinta a la que ha hecho Romero, ¿sabes? Salió 40 años después que la de Romero, así que es lógico que sea distinta, que tenga otro ritmo. Y de hecho la vi hace poco y no la recordaba tan buena. Y sí, es realmente muy buena. Es muy acelerada, frenética, te va llevando todo el tiempo ese tipo de cine. Bueno, en realidad es algo que hace Snyder de la cámara rápida en algún momento sorpresa. Es como un sello de él. Y no sé si de lo mejor de Snyder, sino lo mejor de Snyder, ¿no?
A esta altura sí, salvo que ahora tenga una redención Snyder después de la Liga de la Justicia, me parece que va a ser muy difícil que supere El Amanecer de los Muertos. James Gunn, bueno, salió de ahí, fichó para ser el director de Guardianes de la Galaxia 1. Recordemos que Guardianes de la Galaxia eran personajes de quinta categoría del universo Marvel y terminaron convirtiéndose en las mejores películas o las películas más personales de todas las franquicias. Son justamente las de Guardianes de la Galaxia, que tienen su impronta personal. Y bueno, después lo quisieron replicar y lo han replicado bien los de Marvel con otros directores, pero ahí fue como me parece que hubo una ruptura en lo que es los directores, ¿no?, del universo Marvel.
Sí, porque no solo tomaron una catarata de personajes de quinta categoría, sino que además agarraron ni siquiera los Guardianes de la Galaxia originales, tomaron una base suplente de Guardianes de la Galaxia, como no fueron los mejores Guardianes los que tomaron. Y consiguió hacer algo realmente muy bueno. Consiguió hacer una película que tiene humor, tiene acción. Me parece que está en el top 5 de las mejores de Marvel.
Está en el top 5, pero por ejemplo hay muchas cosas que se le machaca a las películas de DC Comics, a las películas también de Marvel. Y acá lo que hizo James Gunn, que es la particularidad de todo esto, es que él imprimió su propia personalidad en lo que vendría a ser las películas. Son películas que no son películas hechas como si fuera una máquina de chorizo, sino que son películas personales y que tienen la marca de los directores. Vos ves la marca de agua que hay de los directores. Después lo replicaron en los hermanos que dirigen Infinity War, los hermanos Russo, después bueno en Taika Waititi también, que dirigió Thor.
Taika Waititi era el que estaban pidiendo si no lo retoma James Gunn. La gente estaba diciendo, tráeme a Taika Waititi entonces.
El muerto estaba todavía ahí velado y ya estaban pidiendo por otro. Pero bueno, ¿qué pasó realmente con por qué lo echaron inmediatamente a James Gunn de Disney? Básicamente salió un artículo en Estados Unidos que decía, ¿cómo puede ser que el mejor director de Disney diga estas cosas? Y ponían la captura de tweet de James Gunn haciendo chistes de pedofilia, de muerte, de asesinatos, de incesto, toda una sarta. Pero acá empieza la polémica. Él lo puso con humor. Entonces, ¿con humor puedes decir cualquier cosa?
Es que tenemos que también ponernos, esa maldita frase de hay que ponerse en contexto. No sé si con humor se puede decir cualquier cosa. Depende también mucho de cada uno, la sensibilidad de cada uno. Creo que en aquel momento no fue tan grave. De hecho, nadie se enteró. Y tampoco era una persona tan reconocida. Pero al día de hoy, una persona, por más desconocida que sea, hace ese tipo de chistes, va a tener una repercusión mucho peor que la que tuvo James Gunn ahora. 10 años después.
Estamos viviendo una época de una incorrección política increíble, que no se puede hacer chistes de ninguna forma, o cualquier cosa que expresás te la pueden llegar a cuestionar. ¿Sí? Más lejos, hoy a mí me cuestionaron. Subí una foto de un pin de un patrullero en llamas y me dijeron, no da porque a la noche mataron a dos policías y no sé qué cosa. Y a mí, no sé, me cerró. Dije, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la...? Muere gente todos los días, entonces no puedo poner un pin de nada o no se puede poner nada porque no corresponde. ¿Hasta dónde va todo esto?
Claro, hay que ver también los niveles en los que se maneja todo esto, pero te digo, a James Gunn le saltó esto ahora. En cualquier momento le puede saltar a cualquier otro. De hecho, Rian Johnson borró 20.000 tweets de un día para el otro.
Sí, pasó a muchos. Rian Johnson, el director de La Jedi y la última película de Star Wars, que
tiene contrato por como 5 más y sí, no quiere perder ese negocio.
Y aparte de eso, en su última película de The Jedi lo mataron en todas las redes sociales, le hicieron campañas de odio extremo, que justamente los que más odio tenían y le hicieron más campaña eran Trump, pro Trump. Y acá en este caso lo de James Gunn es exactamente lo mismo. A las 2 horas de que se publicó la nota, a James Gunn lo rajaron. O sea, no es que le dieron derecho a réplica ni nada. Lo rajaron, él esperó un par de días y habló en Twitter, finalmente dijo realmente qué pasaba y puso, Muchas personas han seguido mi carrera, saben cuándo comencé. Me veía a mí mismo como un provocador haciendo películas y contando chistes que eran escandalosos y tabú. Como he comentado públicamente muchas veces, como he desarrollado como persona, también ha sido mi trabajo y mi humor. Básicamente, a ver, cada uno de nosotros es diferente hace 10 años. Quiero creer eso, ¿no es cierto? Y las cosas han cambiado, el humor también ha cambiado, ha evolucionado. Él continúa y dice, no es decir que soy mejor, pero soy muy, muy diferente a lo que era hace unos años. Hoy trato de arraigar mi trabajo en el amor y la conexión y menos en la ira. Mis días diciendo algo solo impactante están tratando de tener una reacción que no han terminado. Básicamente dice, lo que pasó hace un par de años me persigue nuevamente. En el pasado me he disculpado por el humor de los míos que hieren a la gente. Realmente sentí lástima y quise decir cada palabra con mis disculpas. Sigue hablando, dijo, es una catarata de tweet que hace James Gunn. Y dice, para que conste, cuando hice estos chistes chocantes, no los estaba viviendo. Sé que esto es una declaración extraña también hacer y parece obvio, pero aún así estoy diciendo la verdad. Y así como para cerrar, después no hablo más, solamente está tuiteando boludeces, pero bueno, también debe estar escondido, le deben haber dicho, dice, de todos modos, esa es la verdad completamente honesta. Yo salí a hacer un montón de bromas ofensivas. Ya no. No culpo a mi yo pasado por esto, pero me gusta más y me siento un ser humano más completo y creador de hoy. Los quiero a todos. Y así cerró la declaración que hizo James Gunn cuando, nada, lo despidieron. A ver, cada cosa que pasa, siempre va a haber un culpable o siempre le van a querer tirar el fardo a alguien. A mí me llamó la atención que Disney tan rápido lo eche a James Gunn. No espero nada.
Es que mismo de Disney dijeron, nosotros somos una empresa enfocada a esto, esto y esto y queremos que se hagan las cosas así y no nos importa lo que haya hecho en el pasado porque le puede salpicar de alguna forma.
Sí, hay varios casos. Después sabemos que el Me Too en Estados Unidos, que es un movimiento que se generó en octubre del año pasado, que nada, llegó también a que los Weinstein, Harvey Weinstein era un productor estadounidense muy conocido, que nada, siempre se rumoreaba de que era medio baboso, medio toquetón, y después fue denunciado, y empezaron la catarata de denuncias. Él está preso, hace poco salió en libertad, no sé cuántos millones pagó, debe ser de lo poco que le quedaba. Lo echaron de su propia compañía y él ahora está en juicio, hay un juicio importante por nada, por todos los temas de abuso de poder y abuso sexual que le hacía, pero a partir de ahí empezaron a caer un montón de personajes que más o menos se sabía que... Eso es terrible, es decir, más o menos se sabía, pero no se hizo nada.
Es que eso también tiene mucho que ver con el crecimiento que está teniendo la sociedad. Igual quiero separar un poco la relación de lo que fue el tema Weinstein, lo que fue el tema Kevin Spacey, que eran casos de abuso, con esto que eran hacer humor sobre un tema más complicado. O sea, es un tipo de humor que haría crónica.
Sí, lo sigue haciendo.
Sí, bueno, está bien, lo sigue haciendo. lo sigue haciendo. Es lo que hace... Es algo que por ahí está visto muy distinto. No digo que esté mal, no digo que esté bien, digo que... Él marca una y otra vez en estas cartas que saca que cambió como persona, que creció como persona, que está haciendo otras cosas distintas hace 10 años. Y creo que eso también tiene mucho que ver con el curso que fue tomando la sociedad en estos años. Ahora ya explotó con el Me Too y está perfecto. Y me parece perfecto que se traten esos temas. Pero también me parece que hay que contextualizar y separar bien distintos casos. En este caso, en el de James Gunn, estamos hablando de una persona que tuiteaba cosas, no tiene ningún, por ahora, todavía, creo, no tiene ningún caso de ningún tipo de acoso.
Están buscando seguramente, sí, así sí, están seguro. Minuciosamente, están buscando a ver si cualquier cosa, ¿no?
Claro, por eso, después por ahí en una semana tenemos que salir a desdecirnos. Claramente. Tenía razón y hicieron muy bien en echarlo. Pero hay que también ver eso, porque... Hoy se puede martirizar a James Gunn por esto. No es martirizar la palabra de cruzar, no importa.
Crucificarlo.
Vamos a crucificar a James Gunn por esto, pero si vas buscando en el tiempo, Woody Allen sigue produciendo películas. Roman Polanski sigue haciendo películas. Tenemos muchas personas que hicieron cosas mucho más complicadas que la que hace James Gunn en este momento y siguen trabajando y siendo personas recontra reconocidas.
Bueno, ahí cuando vos saltás, por ejemplo, con eso, lo de Woody Allen, lo de Roman Polanski, te dice, hay que separar el artista de su arte. Yo no sé si estoy muy de acuerdo en eso.
No creo que haya que separar al artista del arte.
¿Es lo mismo?
Es complicado igual, porque porque lo tomas distinto dependiendo de qué tanto te guste o no el artista.
Por eso, a mí me pasa
eso. Si los separás, está bien. Si lo haces con alguien que no te convence, está bien. Hay que matarlo a este por eso. Pero cuando tocan a alguien que a vos te agrada y decís, hey, pará.
No,
¿por qué voy a dejar de ver esto que me gusta por algo que está fuera del arte?
Las películas de Woody Allen, después de que obviamente salió... Ya fue condenado Woody Allen también, Roman Polanski y todo eso. Roman Polanski, es más, ganó un Oscar y estaba fuera del país, de Estados Unidos, no había ido a recibirlo. Y había generaciones que, a mí me parece, tampoco sabían que Roman Polanski había sido acusado y condenado por eso. Cuando decimos eso, estamos hablando de que abusó de una menor. Después la menor de edad a lo largo de los años lo perdonó toda la abuela, pero nada, el daño ya estaba hecho. Ya estaba hecho, básicamente. Y bueno,
fue deportado.
Sí, de Woody Allen también se sabía. Ahora lo que está pasando con Woody Allen, la última película... ¿Vos te acordás cómo se llama la última película de Woody Allen?
¿Sabes que no?
Bueno, nadie se acuerda.
No, para, era la del circo de no sé dónde, no, la Rueda de la Fortuna.
La Rueda de la Fortuna. Nadie se acuerda, la película la sacaron, pero antes viste que eran promocionadas como la película de Woody Allen, o sea, Woody Allen grande. La película la sacaron y estaba Woody Allen abajo, chiquitito, puesto. Y nada, Woody Allen después, salvo...
Claro, pero eso es hoy. Hace eso un par de años salió, claro, A Roma con Amor, que fue malísima, pero estaba promocionada con la película de Woody Allen y fue hace 5 años atrás.
Sí, por eso, no fue hace tanto. Pero bueno, pasa con eso, pasa con Woody Allen, con Polanski, que a veces es medio difícil. Yo, te soy sincero, en este momento no... Me cuesta mucho, me incomoda capaz ver una película sabiendo todo lo que hizo el director. Algunos me dicen, eso es un boludo, tenés que separarlo. A mí ahora me cuesta, o sea, no sé. Después capaz en un par de meses lo resuelva, pero por ahora no. Sobre todo con las de Woody Allen, o sea, me quiero matar.
Es que sí, tiene sentido que te sientas incómodo a través de eso. Porque vos sabés lo que pasó, todos sabemos lo que pasó. Porque lo de Woody Allen fue más allá de que se haya casado con la hija o lo que sea. También se habló mucho de que había abusado de uno de sus hijos en el medio. O sea, tuvo varios conflictos Woody Allen en el medio de su vida. Y por ahí, antes de saber todo esto, sí, ves las películas de una forma y decís, hey, que era muy bueno esto. Pero después, cuando empezás a hilar más fino dentro de las películas, decís, che, para, este tipo no estaba tan bien y ya se veía venir lo que terminó pasando.
Hay ciertas cosas, ciertas tendencias cuando vos ves las películas de Woody Allen, estoy diciendo de las últimas películas de Woody Allen, que vos ves cierta tendencia que después te cierran un montón de cosas y decís, ah, ¿por qué siempre hay una chica? Siempre la chica está con alguien más grande.
Siempre que él es el protagonista, su pareja es mucho menor que él. Mucho menor que
sí,
él.
Mucho menor y mucho más linda. Siempre termina en los brazos de él. Hay una filmografía bastante particular. Si vos le das una lectura, obviamente con lo de ahora. Cosa que capaz no se puede hacer con James Gunn, porque, bueno, no, me parece que no hay nada de eso. Y la impronta que él imprime en sus películas es otra. Pero a comparación de eso, que por eso decimos lo del tema de la incorrección política en Hollywood, en la misma convención, en la Comic Con, después de que James Gunn iba a hacer una presentación en Marvel, en el panel de Marvel, apareció Johnny Depp en el panel de Animales Fantásticos 2. Pero acá fue lo más chistoso. No apareció como Johnny Depp, sino apareció como el villano de la primera película. O sea, apareció disfrazado, porque así entendían que iba a haber un choque menos...
Una mejor recepción a él.
Sí, una mejor recepción. Porque Johnny Depp fue condenado por la justicia por maltratar a la mujer. La ex mujer es Amber Heard, que justamente estaba ahí a metros presentando el tráiler de Aquaman, que ella hace de Mira. Y bueno, ahí ya está comprobado que el chabón la fajaba, la maltrataba psicológicamente... Todo, hay videos, pueden verlo en cualquier lado, que nada, el chabón estaba totalmente borracho y la fajaba y le decía de todo. Ella ganó el juicio, pero cuando salió justamente la primera película de Animales Fantásticos, Johnny Depp, justo salió en el medio de todo el quilombo. Y fue medio raro, porque decís, pará, ¿qué hace este tipo en las películas de la franquicia de Harry Potter? Tipo que nada, ya se sabía, estaba mal, ahora sabemos con más veracidad que el chabón está en la lona, sabemos que está laburando, hace esas películas para agarrar lo que sea, porque nada, debe deudas.
Ya está en un nivel Nicolas Cage.
Está en un nivel Nicolas Cage, ya Johnny Depp. Y nada, generó controversia eso, pero ¿cómo puede ser que este tipo no lo condenen socialmente y a James Gunn, bueno, ya lo están enterrando?
Más allá de eso, yendo un año atrás. Casey Affleck ganó un Oscar y se lo entregó Emma Stone.
Sí, acá no se sabía mucho de eso porque era un trasfondo medio particular, pero Casey Affleck también fue condenado socialmente, pero en silencio. Eso fue lo más chistoso de todo.
Es que fue... Me parece que ese fue el detonante de la salida del Me Too en Hollywood. La incomodidad que se veía, que sentía Emma Stone de enterarle un Oscar a Casey Affleck porque tuvo sus denuncias por abuso, por haber estado persiguiendo a productoras y personas que trabajaban con él, vestuarista. Tuvo un montón de problemas. Y Emma Stone era como una... Es como una especie de bastión del feminismo. Y estaba muy incómoda en esta entrega de premios. Y creo que también fue uno de los pilares que terminó de detonar lo que fue el Me Too en el año siguiente. Recordemos que ni bien terminó esto, hubieron muchísimas críticas a la entrega de este premio. Casey Affleck no fue a entregar el premio como debería hacerlo al año siguiente. Y
es más, si pueden ver los videos de esa entrega, donde está Casey Affleck, y creo que está Brie Larson también, que creo que están en la misma foto, están todos con cara de orto, menos él.
Sí.
Porque nada, él había ganado toda la bola, él estaba ahí, pero nada, todo el mundo sabía de que él era maltratador en el set, y nada, no les cabía nada. Es más, Casey Affleck después creo que ha desaparecido.
Después hizo Ghost Story, creo que es en la que
la última.
Sí, en la que se vestía con una sábana que le tapaba la cara durante toda la película.
Sí, también. Después también ha caído por el tema de maltrato, abuso, y lo han sacado de una película silenciosamente. T.J. Miller, que es un humorista estadounidense, también ha caído. Y para que se hagan una idea, el villano de Ready Player One, la película de Steven Spielberg de este año, el que hace de como de un avatar maligno, todo musculoso, la voz es de T.J. Miller. Y nadie sabe, es más, ni está promocionado. En teoría él tendría que haber aparecido en la película, porque en la película de Ready Player One aparecen las versiones virtuales y las versiones humanas, y mágicamente la única versión humana que no aparece es la de T.J. Miller, y nada, eso me llamó mucho la atención. Y así nada, están haciendo una... es una racia que me parece bien, porque ya me parece que hay un montón de cosas que ya no pueden tolerar más en Hollywood, y hay un cambio interesante de eso.
Es necesario hacerlo. Por más de que por ahí, de vuelta, volvemos al tema de podés perdés un par de personas que decís, este ha sido un trabajo interesante. Louis C.K. Louis C.K. también tuvo que de a poco ir desapareciendo hasta quedar en la nada, desapareció totalmente.
A mí no me cerraba. Louis C.K. es un stand-upero estadounidense, comediante, entre comillas, que siempre hacía chistes
sí,
medios raros, ¿viste? Con el tema de masturbaciones.
Siempre iba sobrepasando un límite.
Sí.
Y era como algo que también se esperaba.
Y
creo, por lo menos a mí no me sorprendió tanto como de otras personas.
Todo el mundo estaba esperando como que caiga y finalmente cayó. Tuvo las acusaciones por acoso, masturbaciones frente a una chica, una compañera de trabajo. Y nada, Louis C.K. cagó en todos lados porque lo sacaron de Netflix. Es más, creo que del algoritmo de Netflix lo pusieron al fondo a la derecha. Le cancelaron todos los shows. Tenía una película que iba a sacar en blanco y negro que se llamaba I Love Daddy, que justamente hablaba de un hombre mayor que se enamoraba de la hija de un amigo. Y obviamente esa película la bajaron, no se estrenó, y inmediatamente ya estaba en el torrent para bajar, porque nada, si era la única forma de que tenga difusión, era esa. Pero bueno, empezaron a caer así un montón de actores. Después, bueno, de lo de James Gunn, bueno, Ryan Johnson borró los tweets. El que también borró tweets fue Dan Harmon. Dan Harmon es el guionista y es la voz de Rick y Morty. También borró, y nada, si vos ves Rick y Morty, sabés que es un humor bastante particular y te va a cerrar que capaz el guionista empieza a borrar cosas, ¿no es cierto?
Sí, igual creo que él lo hizo más por una cuestión de protección, justamente por lo mismo que James Gunn, que fue el tipo de humor que utiliza. Hizo desaparecer mágicamente lo que fue Doc and Marty, que es la primera versión de Rick and Morty, donde básicamente se trata de Rick pidiéndole a Morty que le chupe las bolas. O sea, se trata
tranquilo,
de eso.
Sí.
Le hizo... cuando pasó lo de James Gunn, dijo, bueno, acá me parece que se me viene a mí, y Rick and Morty ya anunció que tiene varias temporadas por delante, y no, también no creo que es algo que quiera perder, pero también me parece que es un tipo que lo va haciendo desaparecer por el tema del tipo de humor que maneja. Repetimos, James Gunn hacía muchos chistes que son complicados.
Eran muy complicados los chistes que hacía, sobre todo los de pedofilia, no sé, expresaba, uy, me gustaría hacerlo con una chica de 8 años, cosas así que nada, por más de que vos le pongas, no, no, para mí se pasa un poco ya de...
Sí, sí, sobrepasa de varios límites, siempre. Sí. Pero bueno, acá lo veo lógico que Dan Harmon lo haya hecho también, que haya desaparecido un montón de cosas de él. Igual sabemos que nada desaparece en las redes, sabemos que si algo quieren encontrar, lo van a encontrar. Por más que haya borrado un millón de tweets, van a aparecer porque está todo en algún lado.
Tu historial siempre alguien lo va, sí, a tener, sí, ahí escondido. Kevin Spacey, bueno, también lo han sacado de todos lados. Es más, refilmaron una película para que el chabón no aparezca. Ahora el chabón, bueno, está muerto artísticamente porque nada, no, nadie va a querer contratarlo. Igual nunca se sabe, porque...
No, porque eventualmente son raros, va a terminar raros pasando. Ya repetimos el tema Polanski. Polanski estuvo desaparecido mucho tiempo y hace un par de años sacó otra película. Bueno, El Pianista la sacó después de todos sus problemas, de todos los problemas que tuvo. Van a seguir llamándolo por otras cuestiones, pero hay que dejar pasar un tiempo. O sea, es lo que están esperando todos. Hasta que se olvide un poco el tema y volver a llamarlo. Pero... Hubo capítulos de Padre de Familia donde van a entender todo lo que terminó pasando con Kevin Spacey.
Sí, ¿no? Padre de Familia también por ahora está zafando. Padre de Familia está zafando... Hay varios tipos de humor que están zafando. Pero, por ejemplo, si vos cuestionás a James Gunn, cuestionás o no cuestionan a Johnny Depp, nunca se pusieron a ver South Park. Nadie. Nunca lo vio en profundidad.
Nunca vieron el trabajo de Parker y Stone tampoco, porque...
No, ni a palo, ¿no? Pues si no, no...
¿Cómo se llamaba su superhéroe? ¿Era Orgasmo? ¿Era su superhéroe?
Sí.
También es una película que va mucho con ese tipo de humor, con el estilo de humor que se está cuestionando ahora. Bueno, South Park lo explotó al máximo. Basketball también lo usaba. O sea, ellos tuvieron mucho trabajo de ese estilo. Team America. Team America tiene mucho de ese tipo de humor. O sea, ellos se manejan siempre por esa línea. Y me parece que acá rebotó mucho lo de James Gunn solamente porque es Disney. Sí. Si estuviera trabajando en otro... Bueno, si estuviera trabajando en Troma, todavía no hubiera pasado nada.
No hubiera pasado absolutamente nada.
Pero sí, creo que eso tiene que ver mucho con el tema de dónde está y contra quién iba. Recordemos que la persona que sacó todo esto era un periodista estadounidense muy, muy fanático de Trump. Estaba encontrando una persona que era muy popular, que estaba en contra del presidente suyo, y ahora nada, se lo sacó de encima como pudo.
En Estados Unidos hay una burbuja muy interesante, es que hay muchos criticando a Donald Trump, muchos artistas criticando a Donald Trump, también hay muchos que están a favor, pero la mayoría de los estadounidenses dicen que están mucho mejor que antes. O sea que es rarísimo, todo lo contrario a lo que pasa acá. Todo lo contrario de lo que pasa acá. Pero dice, no, nos está yendo bien. Y la verdad es que parece que les está yendo bien, pero nada, tiene esta dicotomía de que el presidente, nada, es un sorete. Pero a ellos les está yendo bien.
Vamos al caso. Trump puede caer muy rápidamente por alguno de estos temas.
Ha tenido 15 oportunidades.
Tuvo todas las acusaciones posibles y ahí sigue siendo presidente.
Es más, creo que la última portada es que está la firma de él en cheques para prostitutas de una chica, una conocida, que gerentea un burdel en Estados Unidos, y no ha pasado nada.
Sí, una actriz porno también, no me acuerdo cómo se llama, Stormy...
¿Te acordás?
No, sí, seguro. Sí, pará, me acuerdo que es Stormy algo, pero no me acuerdo cuánto.
Ah, bueno. Y el chabón no cayó, no va a caer, claramente, pero nada, si te oponés a Trump y tenés un par de muertos en el placar, cuando digo placar, digo Twitter... Twitter año 2008, y sabe que quizás no le va a gustar mucho, y seguramente algo te van a encontrar y te van a exponer, y quizás vas a perder tu trabajo.
Pero una vez que salió esto, salieron todos a defenderlo.
Sí, eso todos. También, eso es lo raro, porque pasan dos cosas: o salen 18 acusaciones más de que sí, sos un hijo de puta o lo que sea, o sale que no está pasando mucho, es que salgan a defenderte tus propios empleados o compañeros de trabajo. A James Gunn le pasó esto, lo salen a defender todos, por eso sacaron la carta.
Absolutamente todos, de hecho Michael Rooker dijo que no iba a usar más Twitter, que si lo querían seguir los iban por Instagram. Selma Blair salió a defenderlo, también dijo que se retiraba de las redes sociales por este tema. Bueno, ahora salió la carta esta que sacaron todos los actores que están en Guardianes de la Galaxia. Bueno, Dave Bautista, como dije antes, fue el que más lo defendió, que es el que hace de Drax en Guardianes de la Galaxia. fue el que salió a defenderlo desde un primer momento y sacó peticiones y estaba insistiendo todo el tiempo por Twitter que firmen cosas para que lo vuelvan a poner a él en la como director de la película del volumen 3. Chris Pratt ahora salió a pedir también lo mismo. Jenna Fischer también salió a defenderlo, que fue pareja de él durante mucho tiempo y ahora están separados, pero también salió a defenderlo. O sea, no, todavía no hubo críticas en contra más allá de esta acusación y de los defensores de Trump allá.
También vamos a tener en cuenta que en Disney seguramente debe haber alguien de la cúpula de Donald Trump.
Seguro.
Eso seguro. Tiene que haber, no creo que sean todos totalmente independientes a Trump. Y nada, se bajó la orden, hay que echarlo y hay que echarlo. Dudo que lo reincorporen. Sería un avance interesante para todo el tema de acusaciones que hay, que lo reincorporen, pero la veo muy difícil.
Es que creo que este tipo de cosas le sacan seriedad a las acusaciones reales. O sea, le sacan seriedad a casos realmente importantes.
Lo de Johnny Depp para mí es terrible. Sí, no lo puedo entender todavía.
Sí, es mucho peor que todo lo que pasó ahora. Y él siguió trabajando, pero no fue solamente hizo las de Harry Potter. Hizo como 4 Piratas del Caribe más en el medio de todo esto.
Sí, también. Eso.
Porque le salió hace un par de años, ya hace varios años. Hizo las 2 de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, hizo un montón de películas. Hizo la de Llenario Solitario. O sea, estuvo trabajando mucho. Cuando ya todos sabían cómo era, ya todos sabían los problemas que tiene, ya todos saben de las acusaciones. Y él sigue ahí, como si nada.
Sí, es muy raro y por eso nos parece que acá es la conveniencia. En su momento fue caer la James Gunn y bueno, por eso ahora está viendo qué es lo que va a hacer. Para terminar el podcast.
¿Ya?
Sí, ¿viste cómo pasa el tiempo?
Yo quería meter un tema más.
Que bueno, ahí tenemos tiempo para
también, Trump, también,
¿sí? Estamos con tiempo.
Sí, estamos con tiempo. Ver. Por eso, como cuando vi el tiempo, dije, puedo meter este tema más.
Bueno, pero capaz.
pero quería meterlo.
Nos explayamos.
Quería hablar de cómo fue también creciendo a la industria a nivel nacional en todo este caso. Y me refiero directamente al fracaso de Bañeros 5.
Ah, bueno, vamos a hablar un poco de Bañeros 5, justamente.
Porque es claramente todo ese humor que ya no tiene que ser.
Bueno, es una victoria, igual que Bañeros le haya ido mal. La última, Bañero 5, le ha ido mal, gracias a Dios.
Le ha ido pésimo y está perfecto.
Está bárbaro.
Porque es un humor que atrasa muchísimos años. Y es un humor que ya debería haber dejado de estar hace mucho tiempo, pero sigue estando y siguen sacándolas. Y siguen sacándolas para Vacaciones de Invierno porque dicen que es una película para toda la familia. No, claramente no. No es una película para toda la familia. Y es una película que no tiene que existir. Ya podemos cortar con la idea de Bañero 5. Y sacando todo lo malo que tiene a nivel producción y que lo malo que son los efectos y todo eso, saquémoslo. Es un tipo de humor que ya no tiene que estar.
Sí, hay un montón de cosas de Bañeros 5 que no tendrían que estar. Es más, para mí hacen que las 2 primeras de Bañeros sean, no sé, El Padrino. Mirá lo que te digo. El nivel de humor o de guión o de lo que sea. Es una vergüenza, le fue muy mal, creo que juntó solamente, y también es mucha gente igual, 130.000 personas fueron a verlo, cosa que también es bastante, fueron 130.000 personas fueron a pagar para esa película. Una vergüenza.
Pero es una película que antes se jactaba de los millones y millones de espectadores que tenía. O sea, siempre salía el mínimo de 1 millón y la clásica escena de la persona, la nota al final, la salida de la película. Fue
espectacular.
Me reí un montón en la parte que...
Espectacular. Bañeros 3 recaudó más de 1 millón de pesos. Un millón de espectadores hizo que se haga la 4, que no llegó al millón de espectadores, pero bueno, estuvo ahí de llegar al millón de espectadores. Esto ocasionó, bueno, que después Bañeros 5, y gracias a Dios le fue mal. A mí me mata porque la única actriz, entre comillas, que saltó a defender la película fue Sol Pérez, que justamente es la que más usan y boludean en la película.
Sí, la que sabemos cuál es su razón dentro de la película.
El culo, lo puedes decir, Pablo.
Sí, no, yo quería mantener la corrección.
No. Es el culo y ella lo sabe también, igual. Pero en la película la ningunean también. O sea, tiene un montón de fallos totalmente la película. La película en sí es un fallo. La película está pintada, la película está mal cortada, no tiene fotografía, no tiene guión.
Para entender más o menos de lo mal que está la película, vean el afiche.
El afiche está mal.
Está hecho con paint.
No, es terrible.
No tiene ni un poco de perspectiva, no hay nada.
Es terrible. Y para hablar también un poco de perspectiva de género en este caso, la mayoría de los chistes machistas...
que te encajo.
No está guionado esto. La perspectiva es que el guionista de esta película tiene 98 años.
Sí.
Yo lo escuché hace poco en un podcast, en el podcast Hoy Tras Noche, que decían que justamente, por eso vas a entender que no tiene ritmo la película, está hecho por un guionista de 98 años.
Que guionó mucho en los 80, en la época de
y todo ese humor picarón, o lo que sea, ya ha pasado de moda hace, creo que 10, 15 años, ya ha pasado de moda. Así que nada, festejamos entonces que le fue mal a Bañero 5.
Sí, sabiendo que hay muchas cosas mejores acá, mucho para ver. Pero además tuvo el tema, me quedé con Bañero 5. No hicieron presentaciones para la prensa.
No hicieron presentación para...
Ya
habían venido.
Sabían que iba a ser, esto está mal. Sí. Mientras lo iban sacando decían, no, esto no puede ser.
Y la estrenaron igual y nada. Igual ya no está más en salas, gracias a Dios.
No, y sabemos que probablemente haya otra que venga a ocupar su lugar en cualquier momento.
No, espero que no. Espero que este sea
espero
el fin.
Espero que no, pero probablemente
espero que este sea el fin de ese tipo de películas y que financien otro tipo de películas que me parece que como que merecen un poquito más atención. Que siempre hay, siempre en el Gaumont, siempre hay propuestas interesantes, pero nada, no tienen la difusión, no tienen al influencer que te diga que tenés que ir a verla, es muy difícil, capaz así.
Es que no tienen al influencer que te dice eso porque no participa en la película.
Si participaría, capaz que sí, que sí te rompería los huevos. Pero bueno, a mí me parece que les dio vergüenza a la mayoría de los actores que participaron de Bañeros. Es más, los que te podías llegar a reír medianamente, no sé, los de Peligro sin Codificar, totalmente en otro rango, en otro ritmo, nada. A veces capaz lo mirabas, viste, de reojo y decís, bueno, me puede llegar a causar gracia. Pero no, ni eso. Así que nada, festejamos que le fue mal a Bañeros entonces.
Dale, festejemos entonces.
Bueno, ahora sí no
como quieras, como lo manejalo vos, ahora sé lo que quieras.
Manejo yo el timón. Hasta que me salga una denuncia. Vamos a recomendar... ¿Por qué no? Nunca se sabe.
No.
Vos también. Nunca estamos fuera de peligro. Vamos a... Te pido una recomendación, Pablo. ¿Cuál fue la última película que viste? Y decís, esta película la voy a recomendar.
Vamos a hablar de James Gunn, ya que estamos hablando de él.
Me gusta.
Es Slither. Criaturas rastreras o algo así, le pusieron en español. Es una película en la que cae un meteorito en el medio de un pueblo que no hay nadie, que está lleno de gusanos, el meteorito, ¿no? Claro, está lleno de gusanos, que se meten en el cuerpo de las personas y empiezan a dominar a las personas, pero mantienen sus recuerdos. O sea, quieren comer gente, quieren comer cosas, se van deformando ellos, pero mantienen los recuerdos de cuando eran personas. Es una película que está tremendamente bien hecha, es una película con un humor también muy oscuro, pero sigue siendo muy graciosa, es una película que tiene terror, tiene ficción. Tiene un poco de muchas cosas y fue la primera película de James Gunn realmente hecha, o sea que me parece que está muy bien para un debut cinematográfico. Trabaja también, lo mismo de siempre, Michael Rooker, Sean Gunn, Nathan Fillion, Elizabeth Banks. O sea, es una película que tiene muchos actores que estaban creciendo en aquel momento, pero los usaron para su primera película y me pareció que está muy bien como película de ciencia ficción y como película de terror. ¿Vos qué tenés para recomendar?
Yo voy a recomendar una serie... que se llama, la estrenó hace poquito Netflix, se llama Final Space. Es un dibujito que es para adultos, advierto, pero la pueden ver adolescentes también.
Va de la línea de Rick y Morty.
Sí, más de la. A mí me parece que forma parte también del algoritmo que tiene Netflix de ¿te gustó Rick y Morty? ¿Te gustó humor para adultos? ¿Te gustan cosas del espacio? Vamos a hacer una serie que sea medianamente parecida. Final Space es una serie que son 10 capítulos, 20, 22 minutos más o menos cada capítulo, ideal para maratonear, si querés maratonear o bajar y verla en el bondi, como hago yo. Y trata la historia de un chabón que está encerrado, está en una cárcel en el espacio y se topa con un monstruito que resulta ser un destructor de galaxias. Y nada, empieza toda una aventura espacial que tiene mucho humor corrosivo. Y nada, es muy entretenido, es muy divertido y aparte lo que tiene es que... Lo más destacado de todo es que se te pasa volando. Y nada, o sea, me parece un entretenimiento muy divertido y con un humor muy particular. Así que vean en Final Space, o sea, les va a durar poquito.
Sí, va por el mismo lado que las últimas dibujos animados que se vienen dando, tanto como, bueno, como decíamos, Rick y Morty, como La Cabaña del Misterio, que no, Gravity Falls, que también va por ese lado. Es un estilo de dibujo también muy similar, va por el mismo lado de... esta camada de dibujos animados que están aptos para todo público, realmente para todo público. Sí,
es lo que tiene la etiqueta.
Todo lo que generó Hora de Aventura en adelante, más o menos.
Todo, es lo que puedes, un dibujito que puedes ver con tu sobrino y lo vas a entender mejor vos que quizás tu sobrino. Y nada, tu sobrino capaz lo va a ver y le va a gustar, pero no sé si lo va a entender completamente la mayoría de los chistes, pero nada, está bueno.
A mí me gusta categorizarlas como por dos lados. Por un lado tenés esto, por otro tenés Big Mouth, Archer, que son series más enfocadas a adultos directamente, pero que son dibujos animados. En estos días sale también la nueva de McGroening, que está basada en un mundo medieval.
Desencantada se llama,
sí,
¿no?
Sí, algo así.
Sí, vamos.
Voy a ver, no sé qué esperar. Llegué a ese punto con él, dije, ay, me dio los Simpsons. Puedo pensar como lado bueno, pero me dio los Simpsons.
Ha dado dos
como
obras,
lado malo también.
Ha dado dos obras pop, esperemos que no le erren esto, pero nada, pueden verlo. También así como último, para contenido adulto, ya vamos a que la gente ya vaya anotando. En octubre se estrena en Halloween la serie de Sabrina, la bruja adolescente, con una mirada un poco más oscura, que acá se va a llamar Los Misterios de Sabrina, una cosa así.
Sí, algo que creo que se suma a todo lo que es el universo expandido, porque ahora son todos universos expandidos.
Son todos universos
De Archie, que está en Riverdale también, que la dan en CW y la estuvieron en Netflix hace poco.
Así que muy bien. Y hablando de universos expandidos, acá en Cinema Parásito, nos podés seguir en el Facebook de Cinema Parásito, Cinema Parásito Radio, en Instagram, con el mismo nombre, obviamente, en Twitter también, estamos como arroba Cinema Parásito, y podés leernos en el blog de Cinema Parásito, que es cinemaparasitoradio.blogspot.com, que ahí subimos constantemente notas, constantemente no, una o dos veces al mes.
No,
una dos veces al mes.
No subimos
bastante.
Como quisiéramos subir constantemente, ¿no?
La última la están leyendo muchos, que es la de Luis Miguel. Así que
y nada. No le dedicamos un buen especial a Luis Miguel.
Mirá qué eclécticos que somos. No, ya le vamos a dedicar, ya vamos a tener tiempo. Vamos a esperar que pase un poquito.
Vamos a esperar que salga la de Freddie Mercury para hablar de películas basadas en actores.
No sé si tanto. Pero bueno, ha sido grabado este episodio del podcast en los estudios de Radio Ecléctica, en algún lugar de la galaxia. Lucho ha sido nuestro operador en el día de la fecha. Gracias, Lucho. Mi nombre es Baltasar y acá tengo enfrente al señor
Pablo Verón.
Bueno, Verón, ¿nos vamos yendo?
Sí, dale, vamos yendo tranquilos y nada, seguimos. No sé cuándo salimos de vuelta.
No sabemos, esa es la dinámica de lo impensado que tiene el podcast de Cinema Parásito. Adiós.